Bueno, ingeniero, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, un gusto, el gusto es mío, por favor.
Y bienvenido. Y usted, como un hombre de presidente de la Administración Nacional de Puertos, ¿cómo recibió la noticia de esta extensión de la plataforma continental uruguaya?
Y yo creo que, como muchos, aunque no estén vinculados al mar, como una buena noticia, y uno se imagina explotaciones futuras, movimiento, comercio, barcos, o sea, claro. Es una buena cosa.
Sí, yo me imagino que cuando ocurre un hecho de estas características, usted debe pensar, bueno, cómo estamos posicionados en materia portuaria, ¿no? Porque estamos hablando de un reto importante, una salida al mar muy grande. Tenemos los instrumentos como para, desde el punto de vista portuario, ¿no? ¿O usted ya está pensando en lo que sería necesario hacer de aquí en más?
No, obviamente que va de la mano. Por ejemplo, cuando estuvimos mirando el desarrollo de las plataformas petroleras, en realidad tenemos un puerto bueno y un puerto apto, que es Montevideo, y después para otras salidas necesariamente hay que tener un puerto oceánico, es clarísimo. Y bueno, hoy nuestro puerto oceánico es La Paloma, y bueno, y supongo yo que todos los proyectos que se desarrollen en La Paloma van a tener que tener en cuenta cuál es la actividad cercana, la actividad futura, o sea, supone un nuevo desafío.
Claro, ahora permítame, se me adelantan los temas, ¿no? Pero ya que estamos hablando de La Paloma, hay quienes dicen que el puerto de La Paloma no funciona correctamente. Ahora, está dentro de la égida de la ANP desde hace poco, el puerto de La Paloma, ¿no?
Sí, hace más o menos un año.
Un año aproximadamente. Y se ha dicho que las inversiones no han sido las adecuadas y que el puerto se sigue llenando de arena. ¿Es correcto esto?
Sí, es una visión correcta. Nosotros tuvimos hasta la semana pasada prohibición de dragar. No podíamos dragar porque había que presentar un plan en Dinama. Había habido denuncias en el pasado sobre que estaba contaminada.
Exacto,
la dársena. Se hicieron los estudios de laboratorio, se propuso dónde verter la arena, se probó que no estaba contaminado, y bueno, y la buena noticia que tenemos ahora es que se nos permite dragar.
O sea, se demostró que no estaba contaminada la arena que salía, porque uno decía...
Sí, correcto, era un problema más de color que... Obviamente
es importante esto, porque durante mucho tiempo se pensaba que esa arena que salía negra... Porque permítame el comentario para alguien que conoce la zona, ¿no? Durante años allí hubo barcos y se decía, bueno, toda la contaminación se fue depositando en el lecho y ahora sacan esta arena que está contaminada. Era lo que un poco se decía, inclusive la gente de la zona decía esto. Confirmó que no.
Se confirmó que no, obviamente que igual es una arena oscura, entonces igual visualmente afecta y no se puede verter en cualquier lado, pero una cosa es por la parte visual y otra cosa hubiera sido que tuviera algún problema. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora estamos disponiendo un plan con tres puntos de vertido. Bueno, algo lo haremos nosotros y otro trabajo lo contrataremos.
Claro.
Eso ya estaba, vamos a decir, estaba en marcha, lo tuvimos que parar. Tuvimos, en realidad, formalmente una intimación para no dragar. Y ahora, bueno, estamos con la noticia esta y para nosotros es buena. También esta noticia trae aparejado el interés privado y ya hay privados que quieren trabajar en La Paloma y hacer cosas, ¿no?
O sea, ¿surgió todo esto en estas últimas semanas, entonces?
En estas últimas semanas el planteo del dragado lo hicimos hace varios meses, sí. Es decir, en marzo del año pasado, supongo, apenas tomamos. Uh-huh. Y hubo que presentar estudios y idas y vueltas, y bueno, y finalmente ahora quedó pronto. Entonces, recién ahora estamos en condiciones de hacer los dragados. Pero había empresas privadas que veían la posibilidad de trabajar allí. Y nos hicieron planteos.
¿En el dragado, dice usted, o en otros ámbitos de la...?
En el dragado, obvio, porque les interesa el negocio, pero lo que más nos interesa era los explotadores, los que quieren hacer desarrollo comercial, vamos a decir. Sí. Y ahí tenemos empresarios que han presentado su plan, y bueno, estamos analizando. Y otra cosa que va a pasar dentro de poco, y bueno, queda poco para la temporada, supongo que lo tendremos que hacer después, es la demolición de todos los edificios viejos.
Claro.
Eso lo estamos licitando. Y
hay, bueno, galpones allí.
Sí, hay galpones en mal estado, alguno puede ser utilizable, pero la imagen también es muy mala, o sea, uno no puede traer inversores a desarrollar algo en donde se están cayendo los edificios. Entonces, estamos armando la licitación, está en la calle, hubo una prórroga ahora por pedido de un oferente, y bueno, ojalá que nos dé el tiempo antes del verano de tirarlo abajo.
O sea, van a tirar abajo los galpones que están allí.
Sí.
Discúlpeme, cuando está hablando de inversores, ¿de qué hablamos? ¿De logística, de pesca? ¿Por dónde viene el interés que tiene?
De logística en general. De pesca tuvimos algún intento que no prosperó, de unos grupos mexicanos. Hoy la Paloma tiene dos actividades. Una es unos barcos que asisten a otros, que trasvasan combustible o trasvasan líquidos. Son como unos grandes remolcadores que ponen defensas para que los barcos puedan hacer la operación ship to ship, barco a barco. Esos, hay dos o tres que tienen base en la Paloma. Y después teníamos una actividad de transporte de madera, cabotaje, entre La Paloma y el puerto de Fray Bentos.
Sí.
Esa actividad está declinando, aparentemente van a cambiar de barco, va a venir otro, y bueno...
Sí, se hablaba que UPM dejó de ir por un aumento del canon.
Sí, las razones son... No sé si las sé, pero me parece que no me compete. Lo que sí es... se probó que se puede hacer. Se probó desde el punto de vista logístico que tenemos menos camiones en la ruta si hacemos eso. Y las plantaciones están ahí. Me parece que es una cuestión comercial y que tendrán que llegar a un acuerdo y elegir el barco que les rinda más. Eso es así.
Claro.
Y nosotros tener el puerto para que puedan trabajar los barcos, porque claro, en realidad estaba complicada las operaciones.
Entonces, el interés de las empresas que vienen por el lado del CIA logístico, entonces.
Sí, sí, claro.
Básicamente. Pero eso significa haber contenedores por allí.
No, yo creo que tienen que ver más con atención a las plataformas petroleras, con equipos, no solo para atención de las de las que pueda haber del lado uruguayo, sino para atención regional. Por lo menos las empresas que nos están visitando son de ese porte.
Claro.
Es decir, como tener una base.
Una base.
Para atender algo.
Claro.
Y bueno, y para nosotros está bueno y eso es, bueno, es lo que estamos intentando ahora promover.
¿Dónde va a mandar la arena que saquen de allí, del puerto de La Paloma?
La arena,
tres
una,
puntos
una,
me decía hoy.
Sí, una parte se va a usar para relleno, en nuestros propios predios, para hacer una explanada. Otra se va a verter mediante barcos que transporten esta arena a unos 3 kilómetros en una zona en el océano, y otra cerca del otro espigón, en un punto que entendemos que no tiene retorno, porque esa también era una cuestión que criticaban, que vertíamos la arena y que después el mismo paso del tiempo la hacía volver a la
Exacto,
misma.
Sí.
Bueno,
sí.
Entonces ahí hay un estudio de corrientes y tendríamos otro lugar para verter.
Para verter, ¿y van a expandir, o sea, el puerto va a crecer, va a expandirse?
El puerto se va a acercar, la gente va a ver un cerco, va a ver que es una zona restringida, y una zona apta para el turismo, o sea, se va a dividir el puerto en dos. Para los de La Paloma, bueno, el muelle 2, que era donde operaban los barcos, va a seguir siendo el muelle de operación, y el muelle 3, que era un muelle que por muchos años era un muelle con arena, sí. Ahora se ve agua, pero en realidad no hay calado, ese se va a destinar a embarcaciones menores. Y se van a hacer las explanadas, ese es el plan de la ANP. El inversor privado quiere hacer otra cosa y ahí, bueno, será una licitación, después si aprobamos la iniciativa y bueno, y tendremos otro tipo de puerto. Por ahora lo que estamos haciendo nosotros es recuperar las instalaciones que había.
Bien, ingeniero, estuvimos conversando en la pasada jornada con Fernando Correa de Catón Nací y hablaba sobre el tema de lo que son las relaciones con la administración que usted lleva adelante en lo que respecta a las inversiones de Terminal Cuenca del Plata, y hablaba de una deslealtad de parte de la ANP en lo que respecta al trato que están manteniendo. Vamos a escucharlo para que usted tenga los elementos de lo que dijo Fernando Correa aquí en Fuentes Confiables. Vamos a escucharlo. ¿Lo tenemos ahí, Fernando?
Nuestro socio, nuestra contraparte, con el cual compartimos y aportamos dinero y estamos trabajando y comprometidos, decide poner equipamiento especial que el que tenemos nosotros en conjunto, para que nuestros clientes se vayan a trabajar a nuestra competencia con el equipo que mi socio le va a prestar. Nosotros decimos que eso es una actitud desleal de un socio en una sociedad. Y aplica a un comercio, aplica a una carnicería, aplica a una terminal de contenedores. Un poco esa es la posición de Catunasi. No está diciendo que no puede tener y que jurídicamente la ANP no puede poner grúas pórticos. Simplemente dice que es una actitud dentro de Terminal Cuenca del Plata que el socio le reclama a su contraparte que actúe en forma leal a la sociedad y que no puede tomar acciones que afecten directamente al buen desempeño y a las utilidades de esta empresa.
Bueno, aquí tenemos entonces a Correa, que hacía referencia a los proyectos del puerto de Montevideo y colocar grúas pórtico. ¿Qué respuesta tiene? Usted ayer mencionaba el tema, ¿es un tema personal?
No, lo primero es que nosotros hoy somos autoridad. Nosotros hoy somos los que la mano ejecutora de la política portuaria y asesores en la política portuaria, que es la política del Poder Ejecutivo. Nosotros lo que pretendemos para el puerto es que el puerto sea eficiente, que sea un puerto lo más alto en el ranking posible de la región y que sea multipropósito, multioperador, que genere esa cadena de distribución de empleo y de riqueza. Entonces, ese sombrero nosotros no lo podemos dejar. O sea, nosotros todas nuestras actuaciones, y hablo de las mías, la de los directores anteriores, están pensadas en bien del puerto, no del socio de una empresa. Entonces, yo entiendo el pensamiento que puede tener alguien, pero porque nosotros tenemos un 20% de una sociedad, uh-huh. Y ahora esta empresa tiene el 80%, cuando originalmente tenía el 60%, o sea, había otros socios privados que se fueron. Entonces hay un problema de cómo nos sentamos en la mesa. Se sienta el que tiene el 80% con la autoridad y pretende imponerle normas a la autoridad. La autoridad es el Estado. Entonces ahí hay un punto muy 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 fuerte en el tema. Lo otro es que un socio, si vamos al esquema de la realidad, sí, de lo que pasa, como decían, en otras actividades, hay socios que son socios de muchas empresas. Y entonces yo no acepto el tema de deslealtad. Me parece que hay que analizarlo si esto le hace bien o no a la política portuaria. Ese es el punto. Y nosotros estamos convencidos que lo que estamos haciendo es desarrollando la actividad portuaria en ese ambiente. Obviamente que por las palabras y algunos otros gestos se nota disconformidad por parte de ellos, pero creo que lo voy a dejar por acá. Nosotros no estamos actuando como socios a la hora de definir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer un puerto pesquero, no le vamos a preguntar al socio. Si vamos a hacer un muelle más, no le vamos a preguntar al socio. Si vamos a trabajar para el petróleo, no le vamos a preguntar al socio. Si vamos a ensanchar los canales, no le vamos a preguntar al socio. Nosotros somos hoy los que tenemos el deber de hacer crecer esto. Me parece que lo otro sería ponerse en una situación muy mala, ¿no?
Claro, en lo que respecta a los acuerdos alcanzados en Terminal Cuenca del Plata, allí se ha cumplido con todo lo establecido.
Sí, Cuenca del Plata desde el origen estaban obligados a hacer determinadas inversiones, eso era lo que, y tendría que haber estado el muelle que después se hizo en determinado año, se hizo en forma posterior. No se cumplió en el tiempo, pero bueno, el gobierno entendió también que era lógico esperarlos y los muelles estuvieron más tarde. Tienen un buen muelle, tenemos, porque en realidad sí, es así, tenemos una buena productividad allí. Nosotros estamos conformes con el desempeño de la actividad con ellos, en lo que es actividad, ¿no?
Ahora, ingeniero, cuando estamos hablando de ampliación del puerto de Montevideo, ¿no? Y la instalación de grúas pórtico, que ¿Tiene una idea cuántas grúas se colocarían, por ejemplo?
No, el tema de las grúas pórticos no es un hecho en sí mismo. Lo que nosotros decimos es, el puerto tiene que tener una productividad acorde. ¿Acorde a qué? A lo que tienen los demás puertos. No podemos quedarnos en el pasado y tenemos que trabajar en pos de mejorar la productividad para que los barcos estén menos tiempo en el puerto y poder atender Ajá. más. Es decir, es un tema netamente de rotación. Nosotros pensamos así para los contenedores, así para el movimiento de granos, así para todo. O sea, claro. Hoy la productividad es clave para nosotros, es clave para el Ministerio de Trabajo, es clave mejorar la productividad con los mismos recursos. Tiene sentido, es apostar a mejorar la eficiencia, ¿no? Entonces, que no se nos puede criticar por intentar mejorar la productividad. Después, si el hecho de poner grúas es un negocio en sí mismo, si lo vamos a manejar nosotros, si, cómo se va a manejar, bueno, eso lo vamos a decir dentro de un tiempito.
Claro.
Pero no es el hecho de vamos a poner grúas pórticos para que otro le vaya mal, de ninguna manera.
Claro, pues lo que decía ayer aquí Correa es que los precios son muy inferiores. No, porque están subvencionados y que se le complica al privado competir con el Estado por eso.
Nosotros, nuestros precios, en realidad, no sé cuáles van a ser. Nosotros hoy tenemos grúas propias en Montevideo, que se usan poco. Tenemos grúas para graneles, grúas para el arroz. Tenemos grúas propias en Palmira, grúas propias en Paysandú, y estamos adquiriendo una para el mes que estaría instalándose en el mes de diciembre en Fray Ventos. Yo creo que cualquiera de estos lugares, en realidad uno dice voy a poner una grúa y levanta multitudes a
claro,
favor.
Claro.
Y no estamos haciendo más que lo mismo, intentar desarrollar lugares. ¿Cuántas grúas se necesitan? Que nosotros no hacemos, ¿cómo se llama?, contratos con las líneas navieras. Nosotros ponemos la mesa para que trabaje el sector privado. Creamos la infraestructura para que haya ese desarrollo. Y en aquel lugar donde no hay más remedio, porque el privado no va, estamos haciendo los mayores esfuerzos. También es un tema de cómo manejar los recursos escasos, tratando de priorizar dónde van. Y bueno, todo va a ser revisado y veremos. Hoy nuestra prioridad, si la ven en nuestro plan de acción, en lo que es el presupuesto quinquenal, estamos abocados a obras de infraestructura de otro tipo, no el tema de las grúas, ¿no?
Claro. Ingeniero, hablaba también Correa de ir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, ¿no? O sea, en señal de disconformidad con el trato con Uruguay. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Le preocupa no. este paso que puedan dar?
Todo preocupa, pero en nosotros, a ver, yo ya aprendí, acá los empresarios hacen su juego y demandan, pierden, demandan, ganan. Es decir, es parte de su razón de ser. No sé, yo no soy así, pero no soy empresario. Entonces, pero entiendo esa lógica. Al principio me molestaba mucho, y no solo con esta empresa.
Así le molestaba literalmente.
Sí. Y molestaba, sí, porque no entendía cómo después nos podemos sentar a tomar un café con el mismo que te está demandando.
Claro.
De repente, en una actitud personal, en tu casa no lo harías. O sea, alguien que así no le abrís la puerta. Y nosotros abrimos la puerta porque somos el Estado, y la abrimos para charlar. Entonces, eso en los primeros años me costó, y ahora tomo el café con
ya
ellos.
Lo asumió naturalmente.
Sí, ningún problema.
Bueno, pero...
O sea que están en su derecho de hacer, sí. De cumplir con lo que entiendan que tienen que cumplir, para defender lo que entienda que tiene que defender. Nosotros en su momento también haremos lo nuestro, pero no me parece demasiado extraño esa actitud, ¿no?